Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
En nuestro aparato digestivo hay una gran cantidad de bacterias beneficiosas que tienen a las perjudiciales bajo control. Pero a veces ese equilibrio se rompe y llega la disbiosis. Nuestro intestino ya no puede realizar sus funciones de manera correcta.
Ángela Quinta, buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea que tenemos guerra de...
Prácticamente en todas las partes del cuerpo. Sí, vivimos con bacterias.
Las bacterias que se pelean, según quien gane, pues tenemos mejor salud, peor salud, mejor digestión, peor digestión, que es un poco donde te centras en este nuevo libro, ¿no?
Sí, o sea, fíjate, la microbiota, que es lo que antes llamábamos la flora intestinal, en principio tiene que vivir en equilibrio. Es decir, nosotros vivimos en simbiosis con toda esa gran cantidad de bacterias que nos proporcionan muchos beneficios. El problema es cuando ese equilibrio se rompe y de repente perdemos el equilibrio y aparecen sintomatologías como estreñimiento, gases, intolerancias o incluso otra sintomatología que yo no relacionaría con que algo se ha estropeado, como manchas en la piel, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones.
O sea que tenemos que aceptar microbiota como amigo de compañía.
Eso es lo que antes se llama flora intestinal. Lo que antes, y fíjate, la microbiota es algo que es, yo lo llamo el código de barras, es personal y depende de muchas cosas. Depende de cómo naciste, si naciste por cesárea, por parto natural, si tu madre te dio el pecho, qué comiste, cómo te alimentaste, si tuviste mascotas, si jugaste en el parque y llegaste a mancharte. Todo eso influye en de qué está formado, de qué bacterias están formadas tu microbiota.
Es como una especie de DNI biológico natural, ¿no?
Eso es. Sí, y mientras todo funciona bien, no tiene por qué perder el equilibrio. Más o menos desde los 4 hasta ya cuando entramos en edad, pues no sé, a partir de los 70, una cosa así, empieza a haber también fluctuaciones, se mantiene más o menos constante, a no ser que haya algo que le saque de ese equilibrio, ¿no? Como puede ser, pues imagínate, una gastroenteritis o algunas patologías importantes. Pero si no, esa microbiota se mantiene más o menos estable durante el tiempo.
La microbiota es la responsable de eso que decíamos antes, de que tengamos una buena o mala digestión, que depende de muchas cosas, ¿no? No solamente de, parece que decimos, de la alimentación, no solamente de la alimentación, depende de la buena digestión, ¿no?
Claro, fíjate, el proceso de digestión empieza en la boca. Es decir, el acto de masticar, de rasgar los alimentos, de impregnarlos con la saliva. La saliva es donde empieza la digestión, porque la saliva ya tiene unas enzimas, como es, por ejemplo, la amilasa salival, que empieza a digerir esos alimentos. Luego ya simplemente el hecho de introducir el alimento en la boca, masticarlo, impregnarlo en la saliva, ya es importante. Es importante también el tipo de alimentos que elijo. Es decir, no es lo mismo consumir 1.500 kilocalorías en forma de kilocalorías vacías. Por ejemplo, imagínate que tú consumieras 1.500 kilocalorías al día en forma de alcohol. Estarías cubriendo tus necesidades calóricas, pero realmente nutrientes tendrías muy pocos. Entonces, todo eso también influye.
En el libro, tú empiezas hablando de la microbiota, vienes a decir que una microbiota feliz es también parte de nuestra felicidad, y hay un planteamiento fundamental que hace. No podemos aceptar malestar en el estómago, ya sea pequeño, ya sea grande, en forma de dolor, bueno, pues como animal de compañía. O sea, que si tenemos malestar en el estómago, algo mal estamos haciendo.
Claro, cada vez me encontraba con más gente que había normalizado esto. Es decir, me hinchó como un globo, alterno diarrea con estreñimiento. O incluso me estaba encontrando mucha gente que estaba eliminando alimentos en plan ensayo-error y al final estaban teniendo un déficit nutricional porque probaban. Yo creo que es la leche, yo creo que es no sé qué. Bueno, al final te encontrás con gente que decía, bueno, esto es así, es lo que me queda. Ya, pero es que esto no es así. Es decir, si tenemos malestar, si no conseguimos olvidarnos de nuestras digestiones a lo largo del día, es que algo está pasando, algo está está ocurriendo dentro de nosotros.
Uh-huh. Y incluso llegas a decir que hay veces que, incluso con las pruebas que se realizan ahora de diagnóstico, no se llega a ninguna conclusión, y es que es mucho más importante estudiar nuestras heces pues que saber cómo tenemos el estómago.
Claro, sí, porque por ejemplo, si nosotros tenemos una disbiosis, una alteración uh-huh. en la microbiota, si yo me hago una gastroscopia, una colonoscopia, pues no voy a detectar nada. Es decir, lo que tendríamos que hacer es un análisis de heces, es decir, uh-huh. ver qué cantidad de bacterias y de qué tipo yo tengo almacenado dentro de mi aparato digestivo e intentar equilibrarlo. ¿Cómo lo equilibramos? Pues primero repasando la dieta. O sea, si yo no como bien, evidentemente lo tengo muy complicado. Y luego podemos utilizar cepas probióticas específicas. Los probióticos son bacterias que yo ingiero de manera externa que me producen un beneficio para mi salud. Y son cepa y dosis dependientes. Es decir, dependen de la cepa que utilizo y en la dosis que utilizo.
Bueno, pues ya tenemos dos de los elementos fundamentales, la microbiótica y los probióticos, que uh-huh. son esos dos buenos amigos que tenemos que tener de compañía. El planteamiento que haces en el libro, hace un planteamiento general sobre la importancia que es tener una buena digestión, uh-huh. que depende de una buena alimentación, pero no solamente de eso, sino de otras circunstancias que también están alrededor. Y luego te vas deteniendo en, pues imagino que son algunos de, bueno, pues de los... puntos fundamentales que tú ves donde tenemos más problemas. Uh-huh. Va diagnosticando el problema, que tú dices que lo más importante es saber qué nos pasa.
Identificar el problema.
Y luego vas incluyendo también unas dietas, menú, uh-huh. para intentar empezar a solucionar, ¿no?
Claro, es que la dieta es súper importante. Por ejemplo, uh-huh. imagínate, te pongo un ejemplo, el estreñimiento. Uh-huh. Si yo tengo un estreñimiento crónico, lo primero que tengo que hacer es vigilar qué estoy comiendo y cómo lo estoy comiendo. Porque si yo no ingiero suficiente cantidad de fibra, es normal que esté estreñido. Si yo no bebo agua, si yo no me muevo, si yo cumplo todos esos requisitos y los estoy haciendo bien, entonces ahí tendré que pasar a la siguiente fase, que será el proceso de reparación, y ahí podré utilizar pues cepas probióticas específicas o incluso formadores de mucílagos como son la chía o el lino. Pero si yo no estoy comiendo bien, voy a tener un problema. Pasa con esta patología, con el estreñimiento, como con muchas otras, es decir, con una hernia de hiato, con una diverticulitis. Es decir, lo primero que tengo que ver es qué estoy comiendo y cómo lo estoy comiendo.
La candidiasis, algo que yo he descubierto ahora. Uh-huh. Yo confieso mi ignorancia.
Pues es muy común, sobre todo en mujeres. Fíjate, todas las mujeres tenemos una cándida, un reservorio uh-huh. de cándida en nuestra vagina. La cándida es una levadura, un hongo. Uh-huh. Y el problema es cuando esa levadura crece y coloniza zonas donde no debería estar. Yo puedo tener una cándida vaginal, que la sintomatología es clara, es mucho picor. Una cándida bucal, que son llagas en la boca. Pero el problema de la cándida intestinal es que a priori yo me hago una gastroscopia, por ejemplo, esta es de esas patologías. Me hago uh-huh. una gastroscopia, una colonoscopia y yo no encuentro nada. Pero la sintomatología es muy clara. Es ganas de comer dulce a todas horas de manera compulsiva, porque la cándida se alimenta de dulce uh-huh. y de antibiótico. Cambios de humor, dolor en las articulaciones. Hay gente, por ejemplo, que le molestan mucho los olores fuertes a tabaco, a perfume, dolores de cabeza. Luego alternan a veces diarrea, otras veces estreñimiento. Y luego tienen una sensación como de resaca continua, porque la cándida provoca una molécula de aldehído que produce esta sensación. Yo les pregunto, ¿tienes cuerpo de noche vieja? Y uh-huh. se quedan mirando y dicen, sí, es una sensación como de haber bebido sin haber bebido. Uh-huh. Entonces la paciente, casi siempre son mujeres que tiene cándida, es una paciente que se encuentra mal, pero realmente no le encuentran nada. Bueno, y el problema puede ser esta levadura que ha crecido de manera descontrolada.
Uh-huh. Es curioso porque tú dices que nosotros tenemos de forma natural una especie de barrera uh-huh. que impide que, bueno, pues se produzcan algunas reacciones dentro de nuestro sistema digestivo uh-huh. y que esa barrera a veces se convierte en un colado. Eso es. Y aquello es un desastre, ¿no?
Claro, nuestro intestino está formado por una monocapa de células uh-huh. que está unida por unas uniones estrechas que yo le llamo las gomas, ¿no? Y el problema uh-huh. es cuando esas gomas se dan de sí. Es como un pijama, cuando tú tienes un pijama que esa goma ya está ahí pero ya no sujeta, pues ocurre eso. Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a colar moléculas a través de esas uniones estrechas. Simplemente deberían de pasar moléculas muy muy pequeñas, es una membrana muy selectiva. Pero cuando estas gomas dejan de sujetar, lo que ocurre es que al otro lado del torrente sanguíneo empiezan a pasar moléculas que no deberían de pasar, porque nuestro intestino debería ser más selectivo y se convierte en un intestino hiperpermeable. ¿Qué ocurre? Que cuando mi cuerpo detecta estas moléculas en mi torrente sanguíneo, lo que mi cuerpo hace es defenderse en contra de esas moléculas, y eso produce pues sintomatología que yo en un primer momento no voy a relacionar con que algo está pasando mal en mi intestino, ¿no? Lo que decíamos antes, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, manchas en la piel. Si yo simplemente tengo esta sintomatología, no voy a pensar que el fallo está en que yo tenga un intestino que es hiperpermeable, pero ahí puede ser una de las razones.
Uh-huh. O sea que primero identificar cuál es nuestro problema, uh-huh. Y luego añade dos aspectos que también son importantes de modo genérico. El ejercicio físico, la actividad física, uh-huh. No solamente hacer ejercicio, andar, por ejemplo, uh-huh. Es tremendamente importante, y el sueño.
Uh-huh. Muy, muy importante.
Que se interrelacionan, además.
Claro. Fíjate, el 80% de nuestra serotonina, la serotonina es el uh-huh. neurotransmisor del placer y de la felicidad. Se secreta gracias a nuestras bacterias intestinales. Y esa serotonina es la que se va a convertir en melatonina, uh-huh. que me va a hacer dormir de manera profunda. Luego, sí, mis bacterias no están correctas, estoy en disbiosis, no fabricaré suficiente serotonina. ¿Y qué ocurrirá? Que tendré un despertar entre 4 y 4 y media, más o menos, que es cuando se produce este salto entre serotonina y melatonina. Al final está todo relacionado. Y de hecho, es que ahora se está viendo que en enfermedades como la ansiedad, la depresión, la esclerosis múltiple, hay una alteración en esa microbiota. Y si hablamos, por ejemplo, de microbiota y COVID, uh-huh. lo último que se está estudiando es quizás hay una relación entre por qué, si tú y yo estamos en contacto con un positivo, tú puedes ser infectado y yo no, y cada uno puede tener sintomatología muy diferente de cara a este virus. Bueno, pues se está mirando la microbiota a ver si el hecho de que mi microbiota esté formada por bacterias diferentes a las tuyas me hace que yo actúe de una manera diferente frente al COVID.
Mira, tiene que tomar en serio esto de la microbiota, ¿eh? Decía lo de la serotonina, claro, es tan tremendamente importante como que... es el origen también del placer.
Claro, la serotonina es el neurotransmisor del placer, de la felicidad. Fíjate, nosotros tenemos tantas neuronas en nuestro intestino como las que hay en el cerebro de un perro. Uh-huh. Por eso se conoce el intestino con el nombre del segundo cerebro. Y claro, si yo no secreto suficiente cantidad de serotonina, pues me voy a sentir triste por la tarde, voy a tener ganas de comer dulce por la tarde. Por ejemplo, yo se lo describo sobre todo a las mujeres como un síndrome premenstrual. Es decir, cuando las mujeres nos va a venir la menstruación, uh-huh. nos sentimos a veces un poco más tristes, tenemos ganas de comer dulce, bueno, todo eso, pues eso es una bajada de serotonina. Y hay gente que lo experimenta todas las tardes.
Uh-huh. Le dedicas un capítulo, en el libro anterior me acuerdo que nos reímos mucho porque le dedicaba un capítulo a analizar las heces, uh-huh. ¿verdad?, que es tremendamente importante, ya lo hemos visto. Aquí le dedicas un capítulo también al estreñimiento.
Sí, uh-huh. cada vez me encuentro más gente, sobre todo son mujeres, uh-huh. que padecen un estreñimiento crónico y que tienen que utilizar laxantes para ir al baño de manera continua. Entonces, lo primero es definir estreñimiento, porque aquí a veces nos confundimos. Se considera normal desde ir dos veces al día hasta tres veces por semana. Los hombres suelen ser mucho más regulares, suelen ir casi uh-huh. todos los días, pero nosotras las mujeres nos regulamos mucho por los ciclos menstruales, es decir, vamos mucho mejor antes, durante y después de la menstruación, y eso entra dentro de lo normal. Si a pesar de que yo sigo teniendo estreñimiento, lo primero que tengo que hacer, lo que decíamos antes, repasar la dieta. Si yo no estoy consumiendo suficiente cantidad de fibra, es normal que esté estreñida. Si no estoy bebiendo suficiente cantidad de agua para que ese bolo tenga un volumen. Y luego, si no me estoy moviendo, si no estoy caminando, si no estoy haciendo algo de ejercicio. ¿Por qué? Porque piensa que nuestro intestino son 7 metros de intestino delgado. Y el bolo tiene que recorrer ese intestino gracias a unos movimientos que se llaman movimientos peristálticos. Pero si yo no camino, si estoy todo el día sentada, yo no estoy ayudando a que ese bolo haga ese recorrido. Si lo estoy haciendo todo bien, como, me hidrato, camino, y a pesar de todo sigo estando estreñido, entonces ahí tendré que recurrir a cepas probióticas específicas para reparar ese intestino, porque algo está funcionando mal.
Vamos, que este capítulo puede solucionar algunas de las discusiones en pareja que se tienen sí, claro, habitualmente,
claro.
¿No?
Sí, pues me he encontrado varios casos de gente que dice, claro, es que mi chico, mi marido va todos los días y yo no, entonces yo estoy estreñida. No, perdona, es que para ti lo uh-huh. normal es esto.
Uh-huh. Otro palabra, el Helicobacter pylori.
Uh-huh. Se cree que el 50% de la población está infectada de Helicobacter uh-huh. pylori. Lo que pasa es que un porcentaje muy alto está sintomático. El Helicobacter pylori es una bacteria que se ancla en la parte alta de nuestro estómago y que para vivir en ese medio tan ácido, piensa uh-huh. que en nuestro intestino tenemos ácido clorhídrico 0,1 molar, pues para vivir en este medio tan ácido secreta una sustancia que se llama ureasa, que es la que a nosotros nos detectan cuando hacemos la prueba del Helicobacter pylori, que soplamos por un tubito para uh-huh. saber si somos positivos o no. Lo que ese kit detecta si hay ureasa en mi aliento. Si hay ureasa, quiere decir que tengo un Helicobacter pylori. ¿Qué ocurre? Que cuando secreta esta ureasa, esta bacteria, genera una gastritis. Entonces, la gente que tiene un Helicobacter pylori lo describe como un dolor punzante, como si me estuvieran clavando un puñal. Es un dolor muy claro en la boca del estómago. Entonces, hay que tratarlo. El problema es que para tratar el Helicobacter pylori tenemos que recurrir a una tanda de antibióticos muy fuerte, porque el Helicobacter pylori está muy anclado a la parte alta del estómago. Y el problema es que esos antibióticos no solamente matan al Helicobacter pylori, sino que pueden también alterar tu microbiota. De ahí la importancia de tomar probióticos durante este proceso.
Lo que decíamos antes, en cada uno de estos problemas que tú diagnosticas, pues recomiendas, en este por ejemplo, un menú para una dieta blanda, ¿no?
Claro, sobre todo sería para tratar esa gastritis. Yo les digo siempre a mis pacientes, mira, la gastritis es como si tú tuvieras una quemadura, una herida. ¿Qué no echarías sobre una herida? Cítricos, alcohol, claro. Picante, porque eso va a hacer que esa herida, esa quemadura, te duela más. Entonces nosotros con la alimentación tenemos que ayudar también, porque si yo tengo esta gastritis y estoy añadiendo sustancias, alimentos que que irritan más, pues será difícil. Y luego también es cierto que puedo utilizar cepas probióticas específicas para intentar recuperar ese esófago que ha sido dañado por esa gastritis.
Y dedicas otro capítulo a eso tan habitual, que también se escucha mucho. Coma lo que coma, tengo mala digestión, me sienta mal.
Eso suele ser por una disbiosis. Me encuentro pacientes que ya vienen a la consulta muy, muy deteriorados. Gente que va al baño 3-4 veces al día, que ha ido eliminando alimentos, al final comen 4 cosas. Pues normalmente suele ser por una disbiosis. Las principales causas de una disbiosis, la primera es el estrés. El consumo de determinados fármacos, como son los antibióticos, los corticoides, los antiinflamatorios muy pautados, no porque un día me tome un ibuprofeno, sino antiinflamatorios muy pautados, el sobrepeso, la obesidad, el consumo de alimentos ultraprocesados y la edad. Es decir, cuando nos hacemos abuelitos tenemos más posibilidades. Entonces, cuando me encuentro con un paciente que tiene una disbiosis, aquí utilizamos una dieta muy concreta que se llama dieta FODMAP, que es una dieta que, para que mis pacientes lo entiendan, yo les digo, es como si fuéramos a meter tu intestino en cama. Es decir, cuando tú estás enfermo, te metes en cama para recuperarte mejor, pues lo que vamos a hacer es que vamos a meter tu intestino en cama para que se recupere. Es una dieta muy restrictiva y es una dieta que tiene que estar muy supervisada, porque puede ser que exista déficit de algunos nutrientes y tiene que estar siempre muy supervisada y muy controlada.
O sea, por todo lo que me estás contando, el autodiagnóstico es una patada en el estómago, nunca mejor dicho en estos casos. Quiero decir que estamos muy acostumbrados a que esto... No, pues un amigo me ha recomendado, pues él me ha dicho, o alguien me ha dicho, yo estoy haciendo una dieta, ¿qué tal? No. Esto es una cosa seria.
Claro, es una cosa seria, sí, sobre todo en este caso, en estos pacientes. Y este paciente que, por ejemplo, que tenía esta disbiosis, lo que decíamos, se puede hacer 1000 pruebas, se puede hacer 1000 pruebas y todo le va a dar bien, porque su problema está en el intestino. Y hoy por hoy la única prueba que podemos determinar para si tenemos una disbiosis es un análisis de heces. Y los análisis de heces a nivel de bacterias solamente se están haciendo a nivel particular. Todavía no se hacen en la Seguridad Social.
Y una de las cosas que tiene este libro, claro que vamos viendo aquí a algunos síntomas que yo creo que muchos reconocemos perfectamente, pero tú le pones el nombre y los apellidos. Uno de ellos es el déficit de DAO.
El déficit de DAO es el DAO es una enzima que lo que hace es encargarse de eliminar las histaminas. Las histaminas es una molécula que tienen algunos alimentos. Cuando yo no tengo esta enzima que me ayuda a eliminar esas histaminas se acumulan en mi cuerpo y eso produce dolores de cabeza, tal. Entonces, si yo tengo un déficit de DAO, evidentemente lo que tengo que hacer es una dieta baja en histaminas y luego puedo tomar DAO de manera externa, o sea, puedo tomar esa enzima, que yo la recomiendo en casos en los que vaya a comer fuera, que no pueda controlar, pero es ideal llevar una dieta baja en histaminas para que esta molécula no se acumule en mi cuerpo.
Hay dos, bueno, yo creo que son dos enfermedades diagnosticadas, ¿no? La hernia de hiato y la diverticulitis, que también a las que también le dedicas un artículo, que yo creo que además, que son dos enfermedades, ¿no? Que son más habituales de lo que parece.
Son muy habituales. Fíjate, al principio del capítulo, al principio del libro hay un capítulo sobre sobrepeso, sobre cómo bajar peso. ¿Por qué? Porque me encuentro muchos pacientes que tienen una hernia de hiato pequeña, pero tienen mucha grasa visceral. La grasa visceral es aquella que se deposita entre nuestras vísceras. Entonces toman omeprazol, les sube la comida, tienen reflujo y simplemente bajando esa grasa visceral pueden conseguir que esa hernia de hiato ya no les dé la lata tanto como les está dando en este momento. Por eso también la importancia del sobrepeso, ¿no? En todo esto. A ver, cuando tenemos una hernia de hiato, la comida es fundamental. Eso quiere decir que mi estómago ha dejado de ser estanco, es decir, el alimento impregnado en ese ácido sube hacia arriba en mi exófago y yo mi exófago no lo tengo preparado para albergar esta sustancia tan ácida, porque yo en el estómago sí que tengo una capa de mucosa, pero en el intestino, en el esófago no. Entonces ahí, evidentemente, lo que como es súper importante. Y luego también, ves, ahí estaría indicada, por ejemplo, una dieta para la gastritis, porque lo que produce ese alimento impregnado en ácido es una gastritis, es una irritación también.
Uh-huh. Y que además que las consecuencias pueden ser importantes, ¿no? Uh-huh. Si no se aborda bien,
sí,
¿no?
Me he encontrado pacientes desde que no son muy conscientes de que tienen ese reflujo continuo, pero de repente les ha cambiado la voz. Uh-huh. Y alguien de su familia les ha dicho, oye, tu voz es mucho más ronca, algo está pasando. Bueno, pues lo que está pasando es que ese ácido está llegando a sus cuerdas vocales. Uh-huh. Es verdad que una hernia de hiato no tiene cura como tal, porque es algo físico, es decir, uh-huh. una parte de tu estómago ha atravesado tu diafragma de tal manera que tu estómago ha dejado de ser estanco, y se opera en casos muy muy concretos, porque la operación no suele dar siempre buenos resultados, pero sí podemos ayudarlo bajando la grasa visceral y llevando una buena alimentación.
Uh-huh. Y otro aspecto importante que abordar, las dichosas proteínas. Es una lucha constante, ¿no? Dentro de la alimentación, relacionada con la dieta, relacionada uh-huh. con el peso, es algo que de vez en cuando nos obsesiona hasta el punto de que perdemos un poco el frente, ¿no? Perdemos el horizonte, ¿no? Con las proteínas.
Las proteínas son fundamentales. O sea, dentro las proteínas nos aportan aminoácidos, y los aminoácidos los podríamos dividir en dos grandes grupos. Uh-huh. Unos que se llaman esenciales y otros que se llaman no esenciales. Los no esenciales mi cuerpo los puede fabricar. Es decir, yo como ser humano tengo rutas metabólicas para fabricar esos aminoácidos, pero los aminoácidos esenciales yo no puedo fabricarlos, tengo que comerlos, es decir, tengo que ingerirlos a través de los alimentos, ya sean proteínas animales o proteínas vegetales. Mira, te pongo un ejemplo, el triptófano es un aminoácido esencial que mi cuerpo no puede fabricar. A partir de él fabricamos la serotonina, y esa serotonina se va a convertir en melatonina. Luego es fundamental.
Oye, con la importancia que le damos al corazón, es verdad, porque parece que es el que no hace funcionar, el estómago es el otro elemento fundamental para la vida, ¿no?
El intestino es fundamental, fundamental, uh-huh. fundamental. Y de hecho, lo que decíamos uh-huh. antes, que se está viendo que en enfermedades muy importantes hay una clara alteración en esa microbiota. Se está viendo en la obesidad, en el Alzheimer, en la ansiedad, en la depresión, en el Parkinson, en la esclerosis múltiple. Hay una alteración en esa microbiota. Lo que no se sabe... A ver, esto estamos empezando, como uh-huh. quien dice, ¿no? No se sabe muy bien si esa enfermedad ha producido esa alteración en la microbiota, o esa alteración en la microbiota es la que ha producido la enfermedad. Pero lo que está claro es que está ahí, y que de hecho cuando hacemos un análisis de microbiota se ve claramente que esa microbiota está alterada si padecemos una de estas patologías.
Uh-huh. Claro, lo hacemos sabiendo respirar, pero no sabiendo comer. Tenemos que aprender.
Claro, y el momento más importante en el que empezamos a infectarnos de la microbiota es el momento del parto. Uh-huh. Es decir, el bebé cuando está dentro de la madre es medio prácticamente a y cuando nace por el canal del parto es cuando se infecta de esa primera microbiota, que es la microbiota vaginal que tiene la madre. Y ese momento es un momento súper importante, súper, súper importante. Además que luego es verdad que cuando le das el pecho, cómo el niño se relaciona y tal, todo eso también es importante. Pero el momento del parto es un momento crucial.
O sea, que molestias en el estómago o molestias en la tripa, vamos a tomárnoslo en serio y diagnóstico profesional.
Eso es, sí. Uh-huh. Lo ideal es primero identificar el problema, revisar lo que estoy comiendo, cómo lo estoy comiendo, y luego, bueno, pues intentar hacer un proceso de reparación.
Uh-huh. Bueno, pues algunas de las propuestas que nos hace Ángela Quintas para mejorar un poco este malestar en el estómago están en este libro, ¿Por qué me duele la tripa?, que ha publicado la editorial Planeta. Ángela, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a ti. Placer.
Comparte tus lecturas. Historias de papel @rtve.es 629-02-7796.